El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazadas ya las radios comunitarias del país, para nuestra primera edición de este jueves 14 de marzo de 2024. El Senado trata hoy el mega DNU de Milei y podría ser la primera Cámara en rechazarlo. Recordemos que para que deje de estar vigente, debería ser rechazado también en diputados. El gobierno difundió un comunicado en el que criticó la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de aceptar el pedido de la oposición para tratar el tema en el recinto, ya que podría ser el principio del fin del decreto, que recordemos, de un plumazo derogó unas 90 leyes y modificó otras 300. La sesión está convocada para las 11 de la mañana, el DNU es el último tema previsto para ser tratado y aunque no hay certezas, se estima que están los votos para que sea rechazado por la Cámara. La Cámara de Diputados no tuvo quórum para tratar una nueva ley de movilidad jubilatoria. La iniciativa de la coalición cívica proponía que las jubilaciones se actualizaran todos los meses por inflación, pero el oficialismo, sus aliados y una parte del radicalismo no quisieron sesionar. En el temario se incluía también la declaración de emergencia para la provincia de Santa Fe por la situación en Rosario. Vamos a escuchar al jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, representante de Santa Fe.
El drama que estamos viviendo en la ciudad de Rosario, que obviamente íbamos a dar ese debate independientemente de las posiciones respecto a un proyecto en particular, pero me parece que lo primero que se necesita en estos tiempos, y lo digo, y creo que humildemente puede mis palabras ser compartidas por otros que somos de la ciudad de Rosario, lo que se necesita es empatía. Lo que se necesita es proximidad. No son tiempos de chicana política. No son tiempos de operaciones berretas. No son momentos para andar tironeando a ver quién se lleva un determinado mérito. Los que están pasándola mal son millones, en este caso un millón de rosarinos y de rosarinas, que estamos en esa situación con toda la problemática en el área metropolitana, presidente, y con todo lo que eso también significa para otros lugares de nuestra querida provincia de Santa Fe.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina.
Las universidades de todo el país están de paro hoy por una medida de docentes y no docentes ante la situación de emergencia que viven por el ajuste del gobierno nacional. El informe de nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna de Quilmes.
Hay paro de todas las universidades en todo el país. Los frentes de los reclamos son varios, ya que toda la comunidad educativa tiene planteos que confluyeron en esta medida. El gobierno desplegó una particular valoración sobre lo público, que tampoco es novedosa, y en concreto llegó con ajustes sobre las universidades. Salarios, becas a estudiantes, el deterioro en los institutos de investigación. Alfredo Alfonso, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, le puso números a lo que las universidades denominan emergencia económica.
Lo que hemos tomado la decisión es de declarar la emergencia económica y presupuestaria con el objeto, primero, de decir tanto a la comunidad universitaria como al resto de la sociedad que esta es la situación, que no alcanza y que no llegamos más allá de mitad de año, que con este presupuesto nos alcanza para 600 millones y que nuestras necesidades son de casi 2.000 millones. Estamos 254% abajo. Y esto es una cifra tremenda. Pero si uno piensa que efectivamente nos están enviando lo mismo que en enero del 23, y sabemos todos los aumentos que hubo, todo el costo inflacionario, toda la devaluación desde enero del 23 hasta el presente, cualquiera puede entender de qué se trata.
En particular, mañana viernes, la comunidad educativa de Quilmes realizará una jornada de protesta que arranca con una olla popular al mediodía y una movilización por la tarde desde la universidad hasta el centro de Quilmes. Diego Viera, secretario general del gremio no docente, ATUNC, dijo que la reducción del presupuesto afecta a todos.
Esto afecta a todo. Insumos, salarios del personal, que desde diciembre para esta parte hemos perdido más del 50% de nuestro salario, y el gobierno nacional tergiversa el sentido básico de una paritaria y no ofrece las garantías mínimas de un espacio de negociación que permita dar respuesta. Lo más sensible de todo esto es la reducción de la oferta de las cursadas, tanto universitaria como preuniversitaria.
Solange del Río es estudiante y una de las consejeras superior de la universidad. Identificó el rol de las universidades conurbanas.
La educación superior nos proporciona las herramientas de movilidad social ascendente. La mayoría somos hijos, hijas de obreros y primera generación de estudiantes universitarios. Queremos que nuestra universidad siga siendo pública, que los chicos y las chicas puedan seguir cursando con las aulas llenas, y para eso necesitamos un presupuesto acorde a la inflación y acorde a los tiempos que estamos viviendo.
Con doble jornada de protesta por aquí, por el Conurbano Sur, se cierra la semana. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.
Vamos ahora a Chaco, porque allí crece el repudio a la represión, a la manifestación pacífica que se realizó esta semana por parte de los movimientos sociales. El informe de nuestro compañero Marcelo Gauna, desde Radio Nuestra Voz en la ciudad de Resistencia.
Saludos a la audiencia de Farco. Sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales del Chaco repudiaron enérgicamente la represión recibida por parte de las fuerzas policiales de la provincia en una movilización pacífica en el marco de una protesta nacional por la quita de asistencia a 1.800 merenderos. La secretaria general de ATE Chaco, Dafne Zamudio, expresó al respecto.
Había una suerte de acuerdo. La idea era una manifestación pacífica para visibilizar no más la situación, por lo menos bajar un rato a la ruta, unos 5 minutos, sin cortar del todo las vías y que no iba a haber represión. Esto realmente fue después una emboscada, porque en cuanto se pisó la ruta, armaron un operativo represivo. Con gases, con la montada, con los camiones hidrantes y demás. Y la gente subió a la vereda y los mismos siguieron reprimiendo. Y secuestraron motos, que no tiene nada que ver, o sea, cometiendo un ilícito. La misma policía, se violaron todas las leyes. Me parece que está interviniendo ya el Comité de Prevención de la Tortura, que estaba presente en ese momento. Así que se van a ir canalizando las denuncias correspondientes por ahí.
También, la referente de la multisectorial feminista y la corriente clasista combativa, Gladys Fabreto, dijo lo siguiente.
Nosotros hemos agotado las instancias porque hemos marchado por la vereda, hemos ido a la plaza, hemos hecho ollas populares, hemos hecho la cola según la Petrovelo, que no querían intermediarios, hemos presentado nota de pedida de audiencia desde el 15 de diciembre con el señor gobernador Leandro Esvero, y no hubo ni una parte del Estado y del Ejecutivo de querer dialogar. No es que vamos a abandonar la lucha. Al contrario, vamos a redoblar la apuesta en unidades multisectoriales, porque no queremos el DNU, porque no queremos más ajustes, porque queremos que dejen de perseguir a las organizaciones sociales que nos tildan de los vagos, de los planeros, de los piqueteros. Mientras hablan de las organizaciones, la política avanza y ajusta al pueblo argentino.
Los diferentes sectores dejaron en claro que la lucha seguirá en las calles, porque el límite del pueblo es el hambre y el Estado debe gobernar para todos. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.
Cuarto día de lluvias en gran parte de la zona central del país y sigue la alerta por tormentas fuertes. El temporal ya afectó a miles de familias en la ciudad de Buenos Aires y en gran parte del territorio bonaerense, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. En la capital del país, los más afectados fueron los barrios populares de la zona sur. Así nos lo cuenta nuestra compañera Melissa Vinuesa de la FM Soldati.
La zona sur fue la más afectada por el temporal en la ciudad de Buenos Aires, particularmente los barrios populares sufrieron importantes, inundaciones, sobre todo rebalsamiento de cloacas, los vecinos y las vecinas con agua hasta las rodillas en sus propios domicilios, perdiendo heladeras, camas, mesas, sillas, ropa, absolutamente todo tipo de pertenencias afectado por el agua que ingresó allí. Se hicieron numerosos reclamos, tanto al gobierno de la ciudad en general, al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, como al Instituto de Vivienda de la ciudad, que es el que tiene injerencia en los barrios populares, pero la respuesta fue bastante difusa y bastante poca debido a la gran demanda. Esto es una demostración de la falta de política pública y de política habitacional de los barrios populares, de falta de obra que el gobierno de la ciudad no lleva adelante, obras básicas como el acceso al agua potable, a la luz, a tener una calle donde puede ingresar una ambulancia, a tener cloacas y redes de agua que puedan permitir el escurrimiento y que no se produzca la inundación.
Y la propia FM Soldati, de la que es parte nuestra compañera Belisa Vinuesa, sufrió el impacto del temporal y está realizando una colecta para intentar la vuelta al aire de la emisora.
Iniciamos una campaña donde pedimos una donación, un aporte voluntario del monto que cada uno quiera, pueda y considere. Sabemos que es un momento muy difícil, pero necesitamos de la solidaridad de la comunidad para poder seguir brindando el derecho a la comunicación y que en este caso el sur de la ciudad siga teniendo una radio como FM Soldati activa y podamos salir al aire nuevamente, debido a que en estas condiciones, porque sufrimos complicaciones bastante severas que ponen en riesgo a nuestros compañeros y compañeras y no queremos que eso suceda, estamos haciendo esta colecta solidaria. Paso el alias de nuestro mercado de pago, que es el.hormiguero.mp, M de mamá, P de papá. Cualquier aporte es bienvenido. Muchas gracias a Farco por darnos el espacio.
Vamos ahora a Río Negro, porque allí el gobernador Alberto Weretilneck se comprometió ante la CGT regional a aportar los votos para el rechazo del DNU en el Congreso Nacional. Nos informa nuestra compañera Camila Hernández Benítez desde Radio Encuentro.
Saludos a toda la audiencia de Farco. Representantes de la CGT de la zona atlántica se reunieron con el gobernador de Río Negro. Junto a Pedro Pesati, vicegobernador, y la secretaria de Trabajo, María Avilés, Alberto Weretilneck recibió referentes de los espacios sindicales para analizar el contexto político y económico en la provincia y a nivel nacional. En ese sentido, abordaron temas como la paralización de obras, tanto públicas como privadas, la situación salarial de los trabajadores de la provincia y el tratamiento del mega DNU en el Congreso de la Nación, para lo cual el gobernador se comprometió a garantizar los votos en contra. En Radio Encuentro dialogamos con Wilson Rodríguez, integrante de UPCN y CGT Zona Atlántica, que comentó los detalles del encuentro.
Le planteamos concretamente, cómo qué propuestas tenían o cómo trabajando el gobierno, ¿no es cierto?, para poder de alguna forma amortiguar este impacto que vivimos en la región. Por supuesto que nosotros no solamente llevamos, si bien somos la voz de la demanda, como representamos a varios sectores, estaba entre nosotros el referente del Frente de Gremios Marítimo, que también estamos brindando alternativas, ¿no? Por ejemplo, decimos, tenemos este problema. La mirada de los trabajadores para salir de esto, para poder generar un poquito más de recursos, dinamizar un poco la economía regional, puede ir por este camino. Entonces, son las cuestiones que estuvimos analizando. Por eso fue una primera reunión y lo que va a seguir son mesas de trabajo. ¿Sí? Tanto cuestiones para activar más todavía el tren patagónico, cuestiones para dinamizar la economía regional del puerto y también los desarrollos energéticos que vienen en la provincia.
Informó Radio Encuentro desde Viedma, provincia de Río Negro.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por FM Raíces. Rock. 88.9.
Hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este jueves 14 de marzo de 2024. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0800-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de este jueves 14 de marzo de 2024. El Senado comenzó la sesión en la que se tratará la aprobación o rechazo del mega DNU de Milei. El decreto eliminó unas 90 leyes y modificó otras 300, dio libertad a las prepagas para aumentar sin control, dio poder a las inmobiliarias para imponer condiciones a los inquilinos sin límites, habilitó a los bancos para cobrar intereses por mora en las tarjetas de crédito sin tener ningún control y eliminó también las regulaciones a los supermercados que fijaban las leyes de abastecimiento y de góndolas. Si el Senado aprueba hoy el DNU, quedará vigente definitivamente. Si lo rechaza, también seguirá vigente, pero deberá pasar a diputados que también tendrá que votarlo en contra para que pierda efecto. El vocero Manuel Adorni apeló esta mañana a la conciencia de senadores y senadoras en nombre del gobierno.
En primer lugar, contarle a los argentinos que hoy se va a tratar en el Senado de la Nación la aprobación del DNU 70/2023 de desregulación de la economía que dictó el Poder Ejecutivo el 20 de diciembre pasado. Quedará en la conciencia de cada senador votar a favor o en contra de otorgarle más libertad a los argentinos o cargar con la responsabilidad de ser los primeros representantes del Senado en votar en contra de un DNU en toda la historia.
Y el vocero Manuel Adorni dijo esta mañana que el comunicado en el que el gobierno rechazó ayer que se trate el DNU hoy en el Senado no fue contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y también negó que haya una interna entre ella y el presidente Milei.
Chicos, hacen un mundo donde no lo hay. No hay ningún problema en la relación entre el presidente Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel. Estuve desayunando el día de hoy con el presidente y les garantizo que no hay ningún tipo de problema. En tal caso, las diferencias que puede ocurrir, que me marcaste vos, de algún ministro que pudo haber, se pudo haber expresado en virtud de si había que tratarlo hoy o había alguna cuestión reglamentaria para que no se trate hoy, son cuestiones de interpretación. Y entendemos que la doctora Villarruel ha hecho la interpretación que creyó más conveniente y más correcta. Si quieren inventar una interna, no lo van a lograr porque no la hay.
Mientras tanto, en el comienzo de la sesión del Senado, la legisladora riojana Florencia López reclamó al Gobierno Nacional los fondos de coparticipación que le mantiene retenidos ilegalmente a su provincia, al igual que pasa con otras provincias.
Cuando asume su gobierno, cuando asume el presidente Milei, dejan de enviar los fondos a la provincia de La Rioja, incumpliendo con la ley de presupuesto, incumpliendo con el propio decreto que firmó el presidente de la Nación, donde él mismo reconducía los fondos, donde él mismo ratificaba los fondos para la provincia de La Rioja. Ante esta situación, el gobierno de La Rioja presenta un pedido al jefe de gabinete el 27 de diciembre solicitando estos fondos. No obtuvimos respuesta. Al no obtener respuesta, el gobierno de la provincia interpone una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando se respeten los fondos que le corresponden a la provincia. Tampoco, y hasta el momento, hemos tenido respuesta sobre el asunto.
Lo que decía en el Senado la legisladora riojana María Florencia López, de Unión por la Patria. Y mientras el DNU está en debate en el Senado, el gobierno sigue con la intención de volver con la ley ómnibus con apoyo de los gobernadores. La Pampa es una de las provincias que no va a dar ese respaldo. El informe de nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. La Pampa es una de las provincias que se planta en la vereda de enfrente de la maquillada ley ómnibus que el gobierno nacional pretende presentar como nueva en el Congreso Nacional. El diputado nacional por el peronismo Ariel Rauschenberger no anduvo con vueltas. Dijo que la normativa que impulsa Javier Milei no se diferencia en nada con la que ya fracasó.
Solamente están los títulos. Si te tengo que dar una opinión sin haber leído el contenido, porque no tenemos el contenido, pero los títulos son el mismo perro con el mismo collar, que era la ley ómnibus. Ni siquiera le cambiaron el collar. Así que bueno, veremos qué pasa en la discusión, pero el hecho de facultades delegadas, el hecho de privatizaciones ya anticipa cuál puede ser nuestra posición. Más allá de no tener la letra chica, estamos hablando de un proyecto que sigue siendo igual de perjudicial de como vino la ley ómnibus originalmente y que bueno, que por eso tuvo el rechazo que tuvo, no solamente de nuestra parte, sino también de hasta de aquellos sectores que aliados al gobierno.
Además, el diputado nacional cuestionó las principales figuras políticas de La Libertad Avanza por el escándalo con los aumentos de sueldos para funcionarios y funcionarias.
Mira, en primer lugar, respecto al título ese de que se aumentaron la dieta los legisladores, esto no es así porque fue una decisión que tomó el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado. Ellos firmaron una resolución, hicieron un aumento de las dietas. Bueno, como ellos lo decidieron poner, que ellos decidan sacarlo, que se hagan cargo. Y respecto al presidente, sale a cuestionar la decisión de los legisladores y él mismo se había firmado un aumento que como por ahí, bueno, los memes decían, ¿no? El presidente ni lee, porque a ver, si vos estás firmando un aumento de sueldo, creo que, y le pusiste la firma, por lo menos tenés que leerlo. Y si esa es la forma de funcionar el gobierno, imagínate que le dimos facultades delegadas.
Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Síguenos en Twitter. @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Jujuy porque allí, como en otros lugares del país, los comedores populares atraviesan una situación crítica porque siguen sin recibir alimentos por parte del gobierno nacional. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. La situación de los comedores en Jujuy sigue
cada vez más crítica, falta de insumo, estado ausente y padres que hacen lo imposible para que todos tengan un plato de comida. El caso de El Comedor, gringo tosco del barrio Alto Comedero. Allí Valeria, una de las integrantes del lugar, decía esto sobre la situación que están viviendo.
Siempre la paga el pobre, como decimos, el de abajo, porque la pobreza se ve día a día y acrecenta más en los niños, en nuestros abuelos, las mamás solas, con sus chicos, porque un plato de comida por lo menos se llena la panza el día, como se dice, porque el negar un plato de comida es algo terrible, decirle no, no quedó, no hay. Quisiéramos ser magos, pero no se puede. Y como digo, la pagamos los de abajo. Los de arriba, los empoderados, son los que nos hacen daño.
Otros integrantes de este comedor, Gustavo, en este caso, apuntó al gobierno nacional y quiénes son los más perjudicados por esta situación.
Y bueno, este gobierno veo que está muy mal, digamos, con la misma gente que bueno, eligieron a este gobierno, en la cual ahora están sufriendo mucho porque se cortaron comedores y son más que nada los afectados, son los chicos, la gente adulta, los abuelos.
Reportó desde Jujuy para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí familiares de la tragedia vial de Circunvalación denuncian la falta de respuesta de las compañías de seguro en este tipo de hechos. Nos lo cuenta nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada.
Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Te contamos que víctimas de la tragedia de Circunvalación que ocurrió el 17 de mayo del 2021 en la avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba estuvieron recorriendo Casa de Gobierno, Tribunal Superior de Justicia, Caminos de las Sierras y Seguros Rivadavia entregando dos cartas abiertas. Estas cartas abiertas denuncian que miles de familias son perjudicadas luego de atravesar un siniestro vial por la práctica de los seguros y de los responsables en estirar y eludir responsabilidades. Vamos a escuchar el testimonio de Carlos Viñolo, padre de Sol Viñolo, víctima de la tragedia vial de Circunvalación.
Después de la tremenda lucha que tuvimos por justicia en el ámbito penal, sí, nunca pensaba que íbamos a tener que salir de nuevo a la calle por esta situación que desconocíamos. Pero bueno, nos empezamos a enterar, como vos bien decías,
sí,
son muchísimas y muchísimas familias y gente que queda abandonada por los seguros. No puede ser, como nosotros decimos en la carta, que se tomen tantos años, hay casos que pasan 5, 6, 7 años, cuando en realidad se trata de reparaciones que deberían ser inmediatamente, porque cuando pasa esto ha habido daños gigantescos atrás, físicos, psicológicos, de todo tipo. Es como la FER decía que, bueno, la FER es, para quien está escuchando, es la sobreviviente de la tragedia de Circunvalación,
sí,
que era la compañera de mi hija, Sol. La FER decía que en realidad es como una bomba atómica, porque no solo le afecta a ella, sino a toda su familia, y a todos nos pasa lo mismo. Es eso, no solo te afecta a la persona que dañás o matás, sino todo el entorno familiar se ve afectado enormemente, personas que tienen que dejar de trabajar.
De esta manera, familiares de las víctimas exigen que la justicia civil y el gobierno tomen cartas en el asunto para que los juicios civiles tengan una pronta resolución y que las reparaciones económicas sean inmediatas, como así también a tener una política de seguridad vial que pueda reducir este tipo de tragedias. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En José León Suárez, partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, escuchamos Noticiero Farco a través de FM Reconquista 89.5, la radio comunitaria de la Asociación Civil de Mujeres La Colmena.
Niño del río de orillas de Andén.
hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy jueves 14 de marzo de 2024. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.